Seguimos en 970 Noticias y como anunciábamos más temprano, estamos en contacto telefónico con Mariela Navas, la vocera de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Se está hablando mucho de los retrasos que hay a la hora de ingresar pacientes, de que hay ambulancias que quedan horas esperando dónde poder ser ingresadas esos pacientes y algunas derivaciones hacia el interior. Vamos a querer aclarar todos estos temas con Mariela. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buen día.
¿Cómo están percibiendo la situación por estas horas, Nava? ¿Anoche hubo demoras nuevamente de ambulancias para poder ingresar a pacientes de ACE?
Está habiendo demoras, sí, está habiendo demoras. De noche, de día, digo, hay demoras, sí.
¿De cuántas horas estamos hablando? ¿Cómo se va resolviendo sobre la marcha el problema? ¿Cómo es la situación? Descríbame un poco con más detalle.
Y bueno, un promedio de 6-7 horas de espera, no en todos los casos, ¿no? Pero bueno, es más o menos la generalidad, y casi se va resolviendo a medida que van surgiendo los problemas de espera, ¿verdad? A veces se resuelve trasladando pacientes fuera de Montevideo, a veces hay que esperar un poco a que haya disponibilidad de camas, que no siempre sucede. Entonces, bueno, la situación es como que se va resolviendo momento a momento.
¿Hasta dónde llevaron pacientes desde Montevideo? ¿Hasta dónde se llega?
Se ha llevado a Flores, se ha llevado a Florida, se ha llevado a Minas. Se llevan a localidades que se trata de que no excedan los 200 kilómetros desde Montevideo.
Que el límite sea ese. ¿Y son pacientes de repente que ya estaban ingresados y no son COVID? ¿Hay algún tipo de priorización al momento de trasladar o mover algún paciente? ¿O son los nuevos ingresos los que se trasladan siempre?
Son ingresos nuevos porque todos los lugares tienen áreas COVID y áreas para cualquier otro tipo de pacientes que requiera la internación. Entonces, no es que se está sacando pacientes que ya están ingresados para dejar camas libres.
O sea, lo del COVID no establece ninguna diferenciación que sea un paciente COVID o un paciente de otra patología.
No, a ver, no estamos teniendo saturación por pacientes que no sean COVID, ¿no? Lo que se está saturando son las camas destinadas a pacientes con esta patología.
Bien.
Claro. Y el tema de las demoras, usted señalaba demoras de varias horas, ¿no? ¿Hay algún hospital que genere problemas? Por ejemplo, el Español, que es un hospital para pacientes COVID, ¿ese puede ser uno de los que genere esperas?
Todos generan esperas.
¿Todos?
Todos.
¿Se espera que la situación se desagote un poco hoy con el ingreso de pacientes al INOT?
Es la idea, ¿verdad? El abrir en el INOT alternativamente una segunda solución es la idea, descomprimir y brindar la asistencia en Montevideo, que es donde, por la cantidad de población que tenemos, es el lugar donde también necesitamos más cantidad de camas, ¿verdad?
¿Cómo están preparadas las ambulancias del SAME? ¿Están todas equipadas? ¿Puede estar un paciente tantas horas ahí?
Están todas equipadas las ambulancias. En SAME y en cualquier emergencia, las ambulancias de emergencias móviles están equipadas todas de la misma manera. Uh-huh. Y sí, tienen todo para... A ver, entiéndase que tienen todo desde el punto de vista asistencial, ¿no? Uh-huh. Una persona que está 6, 7, 8 horas en un móvil está sin alimento, por ejemplo. Ah, sí, claro. Está desde el punto de vista asistencial, tiene lo que necesita.
¿Esa persona puede tener un acompañante o no?
No, pacientes COVID,
esa persona está solo con los funcionarios, con los médicos,
sí,
en la
médico
ambulancia.
Y enfermero.
En la ambulancia.
Sí.
Ajá. ¿Y hay falta de ambulancias para cubrir la demanda o en ese sentido está cubierto el sistema?
Hay falta en todo el sistema. Hoy si tenés en una flota de ambulancias tenés 100 unidades, te hace falta, porque la demanda es muchísima. Y te estamos teniendo problemas en todo a nivel de la salud de que se está enfermando el personal asistencial. Y eso es grave.
Sí, ayer Martín Pereira en su cuenta de Twitter señalaba 693 trabajadores de la salud
Sí.
Y unos cuantos en cuarentena. Unos cuantos en cuarentena, además, ¿no?
Lo que pasa es que, a ver, son un equipo de tres, ¿verdad? Si a uno de ese equipo o a un integrante de ese equipo le da positivo, los dos que estuvieron en su guardia se tienen que aislar. Sí, entonces, claro. Y ahí tenés que esperar 7 días para hisopar a esas dos personas. Entonces, vas perdiendo unidades día a día.
De todas formas, por ejemplo, Radi destacó que en el personal de la salud los contagios parecen estarse enlenteciendo con la vacunación.
La prioridad para nosotros es la vacuna. En una suerte de tomarlo medio como en broma, nosotros decimos, me falta un día y llego, me faltan dos, me falta un día y no llegué.
Es una competencia contra el tiempo, ¿no? Es tremendo.
Exacto. Sí, es tremendo, sí, la verdad que sí.
Como está ansiedad, la población, ¿no? En general,
es
¿no?
Es una ansiedad, claro, una desesperación por llegar al día, ¿no?
El tema es que para la población en general, quizá, obviamente, la urgencia va a ser la misma. Para nosotros tenemos el plus de que si nos enfermamos, quedan puestos de trabajo sin cubrir. Sí, claro. Y para nuestra tarea es se siente diferente.
Es imprescindible. No, quise decir en el sentido de la pelea que tiene el país entero por llegar a la vacunación antes de la saturación total del sistema, ¿no?
Sí, y es muy entendible, ¿verdad? Porque uno mira las noticias, la cantidad de pacientes día a día se van sumando, los muertos se van sumando. Entonces, es lógico, ¿no?, que uno quiera la vacuna.
Uh-huh. La situación, usted señalaba que es Montevideo el principal problema, ¿pero han pasado algunos problemas en el interior o no?
Sí.
Sí, también.
Río Negro estaba saturado, por ejemplo, ¿no?
Río Negro puede ser
sí,
uno.
Sí, Río Negro, el problema que hubo en Rivera, digo, sí. Y tenemos más problemas o más situaciones emergentes en los departamentos que son frontera, ¿no?
Sí, claro.
Artigas también estuvo complicado.
Ahora, cuando hablamos de las demoras de las ambulancias de 5 o 6 horas para poder ingresar a un centro de salud, ¿estas demoras es solo por disponibilidad de camas o a veces hay camas pero no hay personal, que también se estuvo hablando estos últimos días de la falta de recursos humanos?
Es un poco de todo. Es un poco de todo porque, como les decía hace un ratito, el personal se está enfermando. Y a veces no hay suplentes. Como bien sabemos, gracias a esto que está pasando, no es cualquiera que puede entrar a trabajar a un CTI, tiene que ser personal que esté preparado. Y bueno, a veces no se cuenta con ese recurso y capaz que hay una cama, pero no hay quien brinde asistencia si hay un paciente en esa cama. Entonces, digo, son varios los factores. No es que solamente se satura porque no hay cama. Puede haber cama y si no hay personal es como que la cama no existe.
Uh-huh. ¿Tienen disponibles los test para a los pacientes que les den los resultados rápido para saber si lo tienen que ingresar a área COVID, si no? ¿Cómo viene eso? ¿Se ha acelerado el tema de los test? Porque al principio de la pandemia, a veces hasta tener ese resultado no se podía saber qué hacer con el enfermo, ¿no?
Nosotros en SAME no tenemos test rápido. En SAME no hay. El servicio no lo tiene. No, está el puesto fijo de hisopado en SAME, pero test rápido en los móviles no hay.
Bien.
Uh-huh. ¿Cómo
manejan uh-huh. esa situación de repente no saber si el paciente que están llevando es COVID o no?
Hoy por hoy cualquier paciente respiratorio debe ser tratado como un probable COVID.
Pero puede pasar otra patología y que a su vez tenga COVID y no lo sepan. O sea, antes de ingresar al centro hospitalario, ¿debería tener el hisopado, el resultado del hisopado?
Debería. Creo hoy por hoy que no somos el único sistema de emergencia que no tiene test rápido. Creo que no somos el único.
Esto podría, perdón Andrés que te interrumpa, pero podría dar lugar, haciendo un ejercicio nada más que de imaginar la situación, a que un paciente, no sé, respiratorio, si ha ingresado a un área de COVID y de repente no tenía la enfermedad y poderse contagiar incluso ahí adentro.
No, porque en los lugares asistenciales sí tienen los test rápidos.
Ah,
y a ver, si yo llevo un paciente con sospecha COVID, y no hay un test rápido, hay un área, ¿verdad?, en donde están los pacientes que pueden que son sospechosos pero no confirmados.
Bien, eso se separa, o sea que no pasa esta situación de ingresar a un paciente que no es COVID por un cuadro respiratorio confundido.
No.
¿Cómo impactó en ustedes el tema del hombre que murió en Cerro Largo y todo este traslado en carretilla, lo que hemos visto en las últimas horas?
La salud en el interior es un capítulo aparte, lamentablemente hay que decirlo. Las localidades del interior no tienen cómo llegar, ya es como una práctica usual, diríamos, para la gente que vive en esos lugares del interior. No hay asistencia al domicilio, a no ser que tengan un móvil privado de los que hay en el interior. Sí hay, porque no hay tampoco en todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, es la realidad de la gente que vive en localidades alejadas, en el interior, o que no se pueden pagar un servicio privado. Uh-huh. Eso sucede. En el interior se está tratando de que la asistencia llegue a ser como Montevideo. Cuesta muchísimo.
Ya faltan camillas, ¿no?, para empezar. Porque una carretilla no es un elemento para trasladar a una persona, ¿no?
Si llega en carretilla no es porque falte camilla, es porque falta asistencia. Ajá. Porque si tenés una camilla y no tenés quien te la lleve, es lo mismo.
Claro, falta personal.
El medio en el que llegó no es lo grave. Lo grave es que no hay asistencia para esa gente.
Ajá. Qué tremendo. ¿Cómo toman en medio de todo esto las medidas del gobierno, el tema de la movilidad? ¿Cómo lo sentís tú, como vocera de la Federación, Mariela, frente a toda esta situación que nos estás contando y atestiguando? ¿Pensás que es suficiente lo que se está haciendo para poder parar esta ola de contagios?
Nosotros desde la Federación, ¿verdad?, que cada uno vive en su centro, como comisiones internas que somos, realidades diferentes, pero desde la Federación hace mucho tiempo se está reclamando otro tipo de medidas, ¿verdad? Lo vivimos tan de cerca, capaz que por ser personal de la salud, que nos parece insuficiente de repente, que las medidas deberían de ser otras, que debería de prestarse más cuidado, digamos, o tomar otras resoluciones en cuanto a cantidad de personal, haberlo hecho capaz que antes, preparar el personal previendo que se pudiera venir lo que nos está pasando hoy. Tuvimos un año en el cual no hubo la preparación del personal como lo está viendo ahora. Entonces,
la capacitación que se hizo para CTI de médicos que no eran intensivistas, pero sí con expertise afín, ¿no fue suficiente esos casi 400 que ingresaron a ayudar?
No es suficiente, no es suficiente. No, porque el nivel de consulta y el nivel en que ha crecido la pandemia avasalló lo que había.
Uh-huh. Qué impresionante.
Nada, ¿cuál es el procedimiento de una persona que tiene infección respiratoria o tiene algunos síntomas que pueden generar infección respiratoria? ¿Cuál es el procedimiento hasta llegar al lugar asistencial, desde el traslado? ¿Cómo funciona eso? Porque hay algunas personas que también hacen consultas. Yo llamé por tener fiebre y si no tengo resultado negativo, es complicado que me vea algún médico. Es difícil que me pase, que me vengan a buscar. ¿Cómo funciona?
Lo primero es lograr la comunicación, ¿verdad? La comunicación telefónica. Allí se toma el llamado, se deriva a los médicos que están para la consulta telefónica. Se ampliaron en cantidad los puestos de consulta telefónica con médicos, más allá de que también se ampliaron los puestos de telefonista. Hay refuerzo de médicos haciendo consulta telefónica. El médico que atiende...
¿no? ¿Cómo? Que también estaban al borde de la saturación en estos días pasados.
Sí, sí, y seguimos estando. Entonces, es ese médico que devuelve la llamada, el que decide, o por lo que el paciente relata, ¿verdad? Si hay que ir a asistirlo, si porque le hacen preguntas determinadas que, bueno, dan la pauta de que necesita o no necesita la asistencia en domicilio, porque también hoy hay que tener muy claro que todos los móviles son insuficientes. También hay que valorar muy bien cuando se manda un móvil a domicilio, porque yo puedo tener una fiebre y llamo, y para mí, en las situaciones que estamos viviendo, una fiebre es grave, pero si yo tengo una fiebre y no tengo otro síntoma que pueda determinar que yo soy un probable COVID, no es una situación que tenga que ir emergente.
Sí, que requiere una ambulancia.
A ver una, exactamente. Entonces digo, es difícil desde todo punto de vista. No es fácil tampoco estar atrás de un teléfono, porque todo ser humano se puede equivocar, ¿verdad?
Y diagnosticar así remotamente, obviamente que pone en riesgo al médico que está del otro lado, ¿no?
Es muy complicado.
No, y la ansiedad que tiene la gente hoy, que si tiene algún síntoma y ya pensás que tenés COVID y querés que te atienda alguien, entonces ya es complejo, ¿no? Porque las llamadas saturan. Acá el 457 pregunta, ¿la Federación tiene números de fallecidos de los usuarios de ACE?
¿Cómo?
Si la Federación tiene números de fallecidos de usuarios de ACE.
Sí, pero yo no manejo ese dato. Sí, ajá. Pero sí, te está llevando un control, sí.
Bien. Nada más, ayer Radi advirtió que se está empezando a aumentar la tasa de letalidad del coronavirus, que está subiendo de a poquito, y dijo que esto puede tener que ver con la llegada justamente un poco más tardía del enfermo que está crítico, del estrés del sistema sanitario. ¿Ustedes sienten que estas horas de espera en ambulancia juega en contra de la atención al punto de poder generar más muertes en esta situación, de que suba la tasa de letalidad por la situación sanitaria?
Es probable, no es lo óptimo que haya un paciente esperando en una ambulancia 8, 9, 10, 12 horas, 7, no debería suceder.
O sea que porque podría relacionar.
En esas horas, si bien el paciente está asistido, ¿tá? Para clínica, por ejemplo, no hay. O sea, exámenes de sangre para saber cuál es la situación real no existe. Claro. Porque no es posible en una ambulancia hacerle paraclínica al paciente. La paraclínica se hace cuando el paciente está ingresado, ¿verdad? Es una de las rutinas de cuando el paciente ingresa. Claro. Un relevo de paraclínica, placas, no sé. Entonces, esas cosas están faltando. Tiene, desde el punto de vista asistencial, tiene lo que necesita, pero le está faltando completar, ¿verdad? Para tener un diagnóstico.
En el caso de los que quedan en la ambulancia, pero también hay demoras en ir a asistir a domicilio a pacientes que de repente están saturando mal oxígeno, y eso también puede complicar la situación y volverla más crítica.
Sí, por supuesto que sí. Sí, es verdad. Y las demoras en la asistencia en domicilio también se están dando, porque tenés 3, 4, 5 ambulancias en un hospital esperando y son móviles menos para la asistencia en domicilio, ¿no?
Claro, esas demoras después se traducen también en la llegada a las casas. Bueno, Mariela Navas, muchísimas gracias por estos minutos. Nos queda clarísimo cómo se vive desde los funcionarios de salud pública la situación que estamos atravesando, y bueno, esperemos que haya más conciencia y responsabilidad por parte de los uruguayos para alivianarles un poco la tarea a ustedes también.
Muchas gracias. No sé si solo debería ser conciencia y responsabilidad, que creo que sí, que debe ser uno de los puntos, pero no debería ser el único. Deberíamos tener algún otro tipo de señal que, bueno,
más
está
medidas
llegando.
Indirectamente sí. Lo está diciendo, ¿no? Más medidas del gobierno para restringir movilidad.
Sí, exacto.
Muchas gracias. Realmente nos llevó adentro de una ambulancia, nos puso en la situación, nos describió... muy muy impactante su testimonio, y bueno, como dice Cecilia, esperemos que esto mejore, porque
nosotros también esperamos, la verdad, lo difícil, esperamos, ¿no? Sí. Con mucha angustia se vive.
Sí. La empatía con ustedes y el agradecimiento, sí. Además, gracias, por todo lo que están haciendo realmente.
Por favor, gracias a ustedes. Buenas y que jornada. Tengan buen día.
Gracias.
970 Noticias, primera edición.